Grupo IMER y el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores presentan Pasajes de la Diplomacia Mexicana. Un espacio destinado a la difusión de los capítulos históricos más destacados de la diplomacia mexicana.
La gestión del canciller Francisco Castillo Nájera, al frente de la diplomacia mexicana.
Todo el lapso de la Segunda Guerra Mundial y los meses inmediatamente posteriores a la firma de la paz fueron de intensa actividad para México en materia de relaciones internacionales.
Un buen ejemplo de ello es la participación mexicana en la formación de la Organización de las Naciones Unidas, porque México no solo asistió como espectador a las sesiones para definir los estatutos del organismo, sino que hizo propuestas alternativas en las que estaba contenida claramente la tradición mexicana en materia de política exterior.
Se trataba de un proyecto muy diferente al de las grandes potencias. La lucha para que prevaleciera la Asamblea General por encima del Consejo de Seguridad es muestra de que en México se tenían ideas propias acerca de cómo debía organizarse el mundo cuando ya había terminado la guerra.
Desde entonces, México y los hombres que manejan y han manejado su política exterior no han dejado de luchar para que cambien los términos en que se desarrollan las relaciones internacionales de la segunda mitad de nuestro siglo y se impongan la equidad y la igualdad en los tratados entre los estados soberanos.
Uno de esos hombres, portadores de la mejor tradición histórica en materia de política exterior, lo fue Francisco Castillo Nájera.
Nacido en Durango en el año de 1886, cursó la carrera de medicina en la Escuela Nacional de Medicina, institución en la que se graduó en 1913. Una vez terminados sus estudios, se integró a la Revolución Armada como médico de campaña. Como tal, escaló el rango militar hasta llegar al grado de general.
Posteriormente, y sin dejar de ejercer y de mantener un interés constante para actualizarse en los temas de su profesión, en 1922 ingresó al servicio exterior, en donde desarrollaría una larga carrera hasta muy pocos años antes de su muerte.
La primera misión del doctor Castillo Nájera como diplomático fue la de embajador extraordinario y ministro plenipotenciario en China, Bélgica, Francia y en Estados Unidos, en donde fue embajador por más de 10 años.
Al mismo tiempo, el doctor Castillo Nájera cumplió otras importantes misiones temporales sin dejar de ejercer sus funciones permanentes.
Fue representante del Gobierno de México en el Consejo de la Sociedad de Naciones entre los años de 1933-1934, jefe de las delegaciones mexicanas en las Asambleas de la Sociedad de Naciones en 1933 y 1934 y presidente de la delegación mexicana a las Conferencias Internacionales del Trabajo reunidas en Ginebra en 1932, 1933 y 1934.
En noviembre de 1934, Castillo Nájera fue designado presidente de la Asamblea Extraordinaria de la Sociedad de Naciones que trató la cuestión del Chaco.
Fue presidente de la Conferencia Universal de Desarme, celebrada en la misma ciudad de Ginebra en 1939, en donde tuvo ocasión de que se escuchara la posición mexicana sobre la conveniencia de lograr un desarme universal rápido y verdaderamente efectivo.
La actuación del doctor Castillo Nájera como representante mexicano en el exterior estuvo siempre acompañada de su habilidad como diplomático y de su benevolencia como persona. Ambas cualidades le permitieron establecer relaciones cordiales y amistosas para México y para sí mismo en todos los países que visitó.
Dos momentos destacan en la vida del doctor Francisco Castillo Nájera. aquellos que constituyen los momentos estelares de su vida en el campo de la política exterior. Su gestión como embajador en Estados Unidos, 1935-1945, en donde colaboró directamente para consolidar la nacionalización del petróleo y conseguir del gobierno estadounidense el reconocimiento de tal medida y el entendimiento con las compañías petroleras. Así como la negociación del tratado por el cual México recuperó su completa soberanía sobre el Istmo de Tehuantepec.
El otro momento fue justamente su actuación como secretario de Relaciones Exteriores del 1 de octubre de 1945 al 30 de noviembre de 1946, en donde le tocó dirigir las acciones externas de nuestro país, llevando a cabo tareas que permitieron la plena incorporación de México al escenario internacional como actor de la nueva época.
El mundo de la preguerra fue un mundo plagado de conflictos entre las potencias. La Gran Recesión 1929-1933 creó una inestabilidad internacional caracterizada por las limitaciones del comercio internacional, debido a prácticas como los crecientes aranceles, leyes proteccionistas, devaluaciones competitivas y los acuerdos bilaterales que estaban a la orden del día.
Aunadas a tales prácticas, el mundo conoció expresiones de violencia encarnadas en el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania, países que al lado de Japón pretendían expandirse y lograr una mayor participación de la economía internacional.
A nivel interno, México luchaba por imponer los legados de la Revolución Mexicana. Se llevó a cabo por primera vez una reforma agraria real. Se impulsó la educación rural y se fundó el Instituto Politécnico Nacional.
Se buscaron mejores condiciones de trabajo para los obreros y se rompió con las influencias negativas del caudillismo. Asimismo, el Estado pugnaba por hacer realidad el artículo 27 constitucional. La nacionalización del petróleo, como medida legitimadora de la Revolución Mexicana, puso a prueba a esta y reclamó la unión de todos los mexicanos.
El anuncio de la expropiación hecho el 18 de marzo de 1938 implicaba, entre otras graves situaciones, enfrentar el poderío económico de las empresas petroleras y el acoso constante de los países a los que pertenecían, los que, sin embargo, no lograron vencer el anhelo de los mexicanos y del gobierno del general Lázaro Cárdenas por recuperar la soberanía de los recursos de nuestro subsuelo.
No obstante, no podemos decir que tal medida fue fácil. Por el contrario, el empecinamiento y la incomprensión de las compañías petroleras, así como los embargos al petróleo mexicano, pusieron en peligro el cumplimiento de la acción reivindicadora. Para conseguir su consolidación, fue necesario una inteligente negociación y una intensa actividad diplomática.
El papel negociador de Francisco Castillo Nájera, nuestro embajador en Estados Unidos, fue primordial para revertir el adverso panorama que acompañó a la expropiación petrolera en el vecino país.
México había enfrentado en los tres últimos años del gobierno de Lázaro Cárdenas un sentimiento de descontento y animadversión entre algunos personajes destacados del gobierno estadounidense y la relación bilateral se había permeado de un ambiente hostil.
Por eso el embajador Castillo Nájera tuvo que sortear las presiones estadounidenses y establecer una política conciliadora, pero firme, para que el gobierno vecino reconociera que la alianza con México y el contar con un vecino confiable era más importante para Estados Unidos que los intereses económicos de las compañías petroleras.
Además, se tuvo que hacer frente a las diferentes apreciaciones que se tenían en algunos sectores de la burocracia estadounidense, pues mientras el embajador en México, Josephus Daniels, se inclinaba hacia una mayor comprensión de la postura mexicana y anteponía los intereses específicos de un grupo de empresas norteamericanas, las necesidades generales de Estados Unidos ante la inminencia de la guerra mundial.
Por su parte, el secretario de Estado, Carter Hull, pedía apoyo abierto a los intereses petroleros, posición que, ante las circunstancias, tuvo que cambiar a regañadientes, no sin antes exigir que se pagara una compensación pronta, justa y adecuada.
Nuestro gobierno, a través del embajador Francisco Castillo Nájera, consiguió inteligentemente hacer revertir la línea dura contra México y encontrar en el presidente Franklin Delano Roosevelt una disposición al diálogo y una actitud más conciliadora.
Fue Roosevelt precisamente quien aconsejó a las compañías aceptar la expropiación y entrar en negociaciones con México, apoyando a cambio la compensación referida al capital invertido y no al petróleo del subsuelo como lo pedían las compañías, y aprobando las medidas aconsejadas por el Departamento de Estado. Sin embargo, las compañías petroleras y sus representantes en el gobierno de Estados Unidos no cedieron fácilmente.
En 1940, la diplomacia estadounidense había realizado con el Estado mexicano un intercambio de notas que en algunas ocasiones llegaron a tener un tono amenazador. A esto se sumaron las presiones económicas en diversas áreas. El Departamento del Tesoro suspendió las compras de plata y con ello provocó la baja del precio mundial de ese metal. Con esta medida, logró debilitar la economía mexicana con la consiguiente devaluación del peso mexicano.
A pesar de que el gobierno norteamericano desechó la petición de las compañías petroleras de impedir totalmente la importación de petróleo mexicano a Estados Unidos o su exportación a terceros países, se unió a la práctica al boicot de las exportaciones mexicanas de petróleo por las empresas expropiadas.
No solo los diversos organismos gubernamentales suspendieron las compras de este producto, también se hicieron recomendaciones o se presionó a otros gobiernos latinoamericanos y europeos para que actuaran de igual forma.
A fines de 1939, al establecer un sistema de cuotas de importación de petróleo con una reducción de impuestos del 50%, del que de hecho se excluía a México, que solo podía participar en el 3.8%, no sujeto a cuota, se pretendía levantar una barrera más a la entrada del petróleo mexicano en el mercado estadounidense.
Sumado a lo anterior, se detuvo la firma de un convenio de comercio con nuestro país, se vetaron los préstamos del Exibank y se sugirió a la banca privada abstenerse de otorgarlos. Todo esto da una idea de la férrea oposición que encontró la nacionalización petrolera, no solo en Estados Unidos, sino también en Inglaterra y Holanda, países con grandes intereses en las compañías expropiadas y el papel que la diplomacia mexicana desarrolló para revertir un escenario difícil y adverso.
La Segunda Guerra Mundial jugaría el papel de aliada para México, porque Estados Unidos, ante la necesidad de cubrir su flanco sur, tuvo que limar las asperezas con sus vecinos inmediatos y anteponer sus intereses militares globales a los de las compañías.
En octubre de 1940, México recibió la propuesta estadounidense para resolver el conflicto petrolero a través de negociaciones a nivel de gobiernos. A cambio, México aceptó colaborar con el gobierno estadounidense, el que, ante la situación en Europa y la necesidad de consolidar la unidad del continente, había cambiado su actitud hacia una política de New Deal o del buen vecino. Ahora la preocupación mexicana se centraba en los términos de esa colaboración.
La posición geográfica de México tenía una especial importancia para la seguridad del territorio estadounidense.
Las costas mexicanas, sobre todo las del Pacífico y en especial las de Baja California, hacían urgente el entendimiento con México ante una posible agresión japonesa.
Por su parte, y a nivel interno, el gobierno mexicano tenía que encarar la disensión almazanista y el cambio de poderes, además del malestar de una parte importante de la sociedad mexicana por la nueva colaboración con Estados Unidos.
El Estado norteamericano presionaba para obtener una definición de México ante el conflicto internacional, para asegurarse de que nuestro país estaba decidido a participar en proyectos de defensa hemisférica y bilateral.
Esto le imponía una situación difícil al gobierno de Cárdenas, ya que su administración llegaba a su fin y las inminentes elecciones presidenciales ocupaban todo su interés, lo que hacía peligroso llegar a cualquier compromiso con Estados Unidos.
Ante esto, el embajador Castillo recibiría instrucciones para llevar a cabo una táctica dilatoria de corto plazo.
El 1 de junio de 1940, el embajador mexicano Francisco Castillo Nájera se entrevistó con Pierre Lebois, funcionario de la embajada norteamericana en la Ciudad de México, para comunicarle que el presidente Cárdenas se oponía a que los norteamericanos enviaran expertos militares y navales a México por considerarlo prematuro, y porque, como consecuencia de ello, se podría impedir la cooperación política entre ambos países. Propuso, en cambio, no sin aludir de entrada a las cuestiones pendientes como las deudas agraria y petrolera y el chamizal, el envío de un militar mexicano de alto rango, bien enterado de las cuestiones del ejército y con instrucciones precisas, como agregado a la Embajada de Washington.
Días más tarde, Castillo Nájera comunicaba al gobierno estadounidense la decisión del general Cárdenas de colaborar con él en caso de agresión al continente americano y de que contaría con el apoyo militar y naval mexicanos.
Sin embargo, Castillo Nájera procuró aclarar que la colaboración mexicana habría de basarse en los esfuerzos nacionales, pero de ninguna manera en el acuartelamiento de tropas extranjeras en lugares estratégicos del territorio nacional, que era lo que en un principio deseaban los estadounidenses.
Es evidente que con esto había conseguido situar la colaboración mexicana en el marco interamericano y de que la defensa nacional se realizaría sin menoscabo de la soberanía, pues se llevaría a cabo con base en las instalaciones construidas y manejadas por elementos mexicanos. Solo la ayuda de material sería aceptada.
De esta manera, a cambio de la colaboración con Estados Unidos, se le había arrancado la adopción de una actitud más favorable para México en cuanto a la deuda petrolera y a la entrada del combustible mexicano al mercado del norte.
Con esto, el gobierno estadounidense reconocía tácitamente la nacionalización del petróleo mexicano y encauzaría la relación de manera más favorable, al menos durante el conflicto internacional, dentro de su política del buen vecino.
En octubre de 1945, Castillo Nájera deja la Embajada de México en Estados Unidos al ser nombrado secretario de Relaciones Exteriores en momentos en que el gobierno mexicano realizaba una intensa actividad en materia de política exterior.
Los esfuerzos estuvieron dirigidos a la preparación de los tratados de paz y a tratar de colaborar en la recomposición del mundo que ya para entonces se enfilaba hacia un esquema bipolar con la consecuente aparición de la llamada Guerra Fría.
Las propuestas mexicanas constituyeron aportes importantes para la Carta de San Francisco, sustento de lo que fue luego la Organización de las Naciones Unidas. En este caso, la diplomacia mexicana tenía como objetivos fundamentales el mantenimiento de la paz y la seguridad colectiva, y evitar así una nueva conflagración, ahora entre los hermanos enemigos.
Precisamente hacia esta tarea se dirigiría la labor del doctor Francisco Castillo Nájera al frente de la Cancillería mexicana. En el periodo del 1 de octubre de 1945 al 30 de noviembre de 1946, México desplegó toda su capacidad negociadora e intervino con interesantes propuestas en numerosos foros internacionales.
Entre el 8 y el 18 de abril de 1946, se efectuó en Ginebra la última Asamblea de la Sociedad de las Naciones. México fue electo para ocupar una de las 7 vicepresidencias.
Posteriormente, la Asamblea aprobó la disolución de este organismo, así como la de la Corte Permanente de Justicia Internacional, y acordó transmitir sus funciones a la nueva Organización de las Naciones Unidas.
Para ese entonces, las Naciones Unidas habían dado los pasos necesarios a fin de instituirse completamente. El Comité Ejecutivo designado por la Conferencia de San Francisco para poner en marcha a la organización se reunió en Londres el 15 de noviembre de 1945, figurando a nuestro país entre los 14 que lo integraban.
En las primeras discusiones del Consejo de Seguridad de la ONU, ya instalado en la ciudad de Nueva York, el 25 de marzo de 1946, el gobierno de México, representado por el secretario de Relaciones Exteriores, doctor Francisco Castillo Nájera, participó empeñosamente en los debates que allí se produjeron sobre los casos de Irán y de España.
En el primero, el canciller Castillo Nájera defendió con éxito el derecho de los países pequeños para hacerse escuchar por la más alta autoridad internacional.
En el caso español, al hacer válidos nuestros principios y al reafirmar la posición histórica respecto al régimen que gobernaba aquel país, se apoyó una moción para que los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas rompieran sus relaciones diplomáticas con el régimen de Francisco Franco.
Habiendo pasado el caso español al estudio de un subcomité, los debates se reanudaron a mediados del mes de junio bajo la presidencia de México, que desempeñó el secretario de Relaciones Exteriores, doctor Francisco Castillo Nájera. Una moción de transacción que contaba con la anuencia de la mayoría absoluta de los miembros del Consejo de Seguridad y que hubiera contribuido grandemente a resolver el problema de España, no pudo ser puesta en práctica por virtud del veto que se le opuso en el Consejo.
Es importante destacar que las acciones que en materia de política exterior se llevaron a cabo con Francisco Castillo Nájera como secretario de Relaciones Exteriores tuvieron el reconocimiento internacional debido a que nuestro país participó también en otras conferencias relacionadas con la creación o la incorporación de agencias que habrían de fungir como subsidiarias de las Naciones Unidas.
Entre estas, se debe señalar, en primer término, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Educativa, Científica y Cultural. En ella, el secretario de Educación Pública, quien asistía como presidente de la Delegación de México, fue electo vicepresidente de la Asamblea y contribuyó de manera destacada para que se creara un organismo de la importancia de la UNESCO.
En el que el gobierno mexicano ha depositado siempre grandes esperanzas para la integración progresiva de un clima cultural y educativo en el mundo que permita afianzar el sentimiento de paz en la mente de los hombres. A partir de entonces, México mantiene un representante permanente ante esta organización con el rango de embajador.
Al celebrarse en México la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz en 1945, y en la cual se adoptó la llamada Acta de Chapultepec, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México jugó un papel importante para que se adoptaran 17 principios que son considerados normativos de las relaciones entre los miembros de la comunidad americana. Entre los principales tenemos los siguientes.
La reafirmación del derecho internacional como norma de conducta entre los estados, la igualdad jurídica, la libertad, soberanía y la no intervención, la inviolabilidad del territorio, el no reconocimiento de la conquista territorial, la solución pacífica de las controversias, la prohibición de la guerra y la solidaridad americana en caso de agresión.
El documento general, finalmente aprobado como carta de la OEA, asimiló en buena medida los puntos de vista sostenidos por México, por lo que la siguiente conferencia celebrada en Bogotá fue vista por la Cancillería mexicana como un triunfo de gran importancia.
De esta manera, la Secretaría de Relaciones Exteriores, bajo el mando del doctor Francisco Castillo Nájera, hacía gala de la tradición mexicana en política exterior y enunciaba una vez más los principios rectores de esta. El principio de no intervención y su defensa servirían de instrumentos que se utilizarían para contrarrestar la política estadounidense de dirigir los destinos de las repúblicas latinoamericanas.
Al morir en 1954, Francisco Castillo Nájera era presidente de la Comisión Nacional de Valores. La herencia que dejó como hombre público forma parte de la brillante tradición de México en materia de política exterior.
Estuvimos con ustedes, conducción, María Teresa Solorio y Fernando Betancourt. Guión, Pedro González Olvera. Controles técnicos, Mario Juárez. Producción, Noé Cordero. Grupo IMER y el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores presentaron Pasajes de la Diplomacia Mexicana, un espacio destinado a la difusión de los capítulos históricos más destacados de la diplomacia mexicana.